Bienvenidos a Metro y Medio Profundo. Hoy, Carolina Dweck. Carolina Dweck vino de invitada a Metro y Medio alguna vez y nos gustó. Nos gustó cómo habló, cómo explicó, la paciencia que nos tuvo. A principio de no sé qué año, al pensar en columnistas, surgió su nombre y el equipo entero dijo que sí. Todavía me gusta cómo habla, cómo explica, la paciencia que nos tiene. Si la escuchás, ya sabés que Carolina es inteligente, formada, sensible, que tiene facilidad para articular ideas y transmitirlas. Lo que no sabés tal vez es de sus obsesiones, su neurosis, su incansable manera de vivir, de trabajar, de consumir literatura, cine, series, deportes, televisión, radio y podcast. Además es mujer, madre, hija y hermana. Corre, nada y cocina. Y es amiga, porque a esta altura la considero mi amiga. Ante conflictos humanos o de comprensión, Carolina se me volvió una consultora ineludible. Es investigadora del CONICET, docente y escritora. Con ustedes, en Metro y Medio Profundo, Carolina Dweck. ¿Algo para desmentir de lo que dije?
No, me emociona un poco porque no me reconozco en esa descripción. Escritora tal vez no me siento, para ser honesta.
Pienso escribiste que libros igual.
Claro, pero pienso que es escribir como un resultado de un trabajo y me parece que decir escritor es como esa gente que se sin un objetivo fijo, digamos, preexistente, sin decir, bueno, tengo estos datos, voy a hacer esto, escribe algo como, uy, qué bien esto.
¿Pero qué? ¿Una ficción, por ejemplo?
Claro, yo me creo incapaz de escribir ficción, por ejemplo. No me da la cabeza, siento que no me da la cabeza.
Me decías, casi me emociono, casi lloro, me dijiste, y en Metro y Medio solemos acusarte de que sos fría.
Es que soy las dos cosas. Lloré en público pocas veces y tengo como un autocontrol, que lo padezco también, ¿eh? Tengo un autocontrol del que un poco me jacto, pero lloro, me angustio. Soy como un desastre. El backstage mío es medio un desastre, pero tengo como un buen escudo. Me lo armé.
¿Cuándo lloraste en público?
Lloré en público, me hicieron una entrevista hace poco. Yo venía de dos días malos, digamos, con un problema que me tenía un problema que me tenía muy angustiada de salud de un familiar. Estaba muy angustiada. Y me preguntaron cosas, me empezaron a preguntar sobre judaísmo. pero no desde la perspectiva religiosa, sino desde la perspectiva como cultural, de pertenencia. Y ahí un poco me emocioné y les pedí, por favor, córtenlo, no lo pongan. Pues me sentí un poco avergonzada. O sea, sostengo lo que dije, que tiene que ver con la pertenencia, con algo que nos excede, etcétera, etcétera. Pero como que me quebré.
¿Y por qué te habrá quebrado? Decís, además de estabas viviendo un momento sensible en esos días, ¿habrá pasado algo más o no?
Es que a mí me emociona un poco. Todo lo que tiene que ver con la pertenencia, por ejemplo, voy a decir algo. Yo fui muy hincha de River, fui socia, iba a la cancha dos veces por semana y paso por...
Claro, porque a veces jugaba una vez por semana y vos ibas dos.
Pero en ese momento se jugaba Supercopa, claro. No sé si se acuerdan, la Copa Parmalat.
Sí, claro.
Estaba la Libertadores, o sea, aparte agarré toda la época de Ramón Díaz, o sea, era un placer ir a la cancha, caminar 12.000 cuadras, llegar a las 5 de la mañana, espectacular. Y paso por el Antonio Vespucio Liberti y si bien algo no estoy cerca de River en este momento, entonces todo lo que tiene que ver con pertenecer me emociona. Entonces creo que el judaísmo, si bien es algo que excede la pertenencia en mi vida, siento que es algo como que me identifica. Entonces todo lo que me identifica un poco me emociona.
Y a ver, armemos tu cuaderno de identificaciones, tu carnet, mejor dicho. Aparece River, aparece River. El judaísmo, ¿qué más?
Sí, bueno, el estudio. Siempre fui muy estudiosa, sí.
¿Y por qué será?
Yo tengo mucha necesidad de entender las cosas. No digo que las entienda, tengo necesidad de entender. Por ejemplo, empecé a estudiar neerlandés porque fui a Holanda y no entendía qué era salida y qué era entrada. Entonces muchas personas me dicen, ¿para qué estudias neerlandés? ¿Cuándo lo vas a usar? No sé, pero me generó cierta angustia. Entonces siempre quise entender todo lo que podía. Hay una anécdota muy buena que es, mi madre va a una reunión de padres en primer año de la escuela, indignada. Entonces hace como una especie de presentación pública diciendo, no pueden tener a los chicos estudiando doble jornada, dándoles tanto para hacer. Y todos la miraron y le dijeron, venimos a quejarnos por lo contrario porque no les dan nada.
Muy bueno.
¿Qué hace mi hija? Claro. No sabemos. Entonces, yo estaba todo el tiempo estudiando. Salía, o sea, no es que era una especie de solitaria, pero a mí siempre me genera como mucho interés entender, pensar. De hecho, hoy que soy investigadora, me pasa que sueño con entrevistas que hice hace 2 años y me acuerdo de algo que me dijeron y no lo analicé.
¿Qué significa ser investigadora del CONICET? ¿Qué es lo que tenés que hacer?
A ver, ser investigador es algo como muy abstracto, porque bueno, te levantás a la mañana y ¿qué haces? Lo que se espera que hagamos nosotros, los investigadores e investigadoras, es hacer investigación sobre un tema de un proyecto que no es que hoy me pintó analizar micrófonos, sino un proyecto que alguien te aprobó en un momento con un tema específico. Por ejemplo, mi tema es las infancias, el juego, los medios de comunicación, tecnología,
¿eso
género?
¿Eso lo elegiste vos o te tocó?
Eso lo elegí yo.
Ajá.
Es decir, yo gané una beca para hacer mi doctorado con un tema que era niños, pantallas y juego. Y después tuve otra beca postdoctoral cuando terminé mi tesis y ahora soy investigadora de carrera. Entonces cada dos años, ahora por mi categoría, al principio cada año y ahora cada dos, tengo que presentar un informe de actuación. Entonces, ¿qué se espera de mí? Que forme personas, que forme tesistas, que forme becarios, que forme un equipo. Se espera de mí que escriba trabajos y los publique en revistas nacionales e internacionales, se llaman indexadas, es decir, que cumplen una serie de normas de calidad y de... No es, ay, sos mi amigo, te publico.
Claro.
Se espera de mí que dirija proyectos de investigación, sola, acompañada, directora, codirectora, miembro. Se espera que vaya a congresos. Se espera que dé clase. Al CONICET le importa, tampoco es que se vuelven locos si no doy clase, pero dar clase es una de las cosas que más me gusta a mí en la vida hacer. Entonces, todo eso uno lo puede distribuir de distintas maneras. Los investigadores e investigadoras de CONICET, que, por ejemplo, laburan en un laboratorio, van a laburar como cualquier trabajo, con un horario, etcétera. En ciencias sociales no tenemos oficinas, por lo menos en la UBA, no tenemos oficinas para todos. Entonces, yo me despierto, tengo un lugar donde trabajo y...
Una oficina, un estudio.
Sí. Y mi jornada se divide entre escribir, revisar, ahora estoy con un proyecto de investigación muy largo, evaluación, tareas de evaluación, jurado de tesis.
¿Y cuál fue el proyecto más lindo?
Ah, el más lindo. Es uno que lamentablemente ahora lo tenemos trunco por falta de financiamiento. Pero el más lindo, o sea, igual estamos trabajando y todo. En 2017, un proyecto de investigación orientado, se llaman así, analizamos con un equipo muy grande la relación entre los chicos y chicas, la tecnología y el género. Entonces lo que nos preguntábamos era si ser varón o ser mujer o identificarse de alguna manera en niños y niñas de primaria intervenía en las maneras en que usaban la tecnología. Si usaban la Play más los varones que las mujeres, qué tipos de juegos se identificaban más, qué cosas ellos mismos consideraban que no eran de varón y eran de nena y al revés.
¿Y los resultados arrojados son lo que dicen nuestros prejuicios?
Un poco sí, un poco no.
¿Cuáles no?
Hay una dimensión que estamos trabajando de los resultados. Este fue un estudio que hicimos en todo el país. Esto fue lo espectacular y lo excepcional para que pudimos viajar por todo el país a hacer este trabajo. Aparecía mucho esto de los de guerra son de varón, los de nena no. O sea, aparecía todo eso. Uh-huh. Pero inmediatamente dicho eso, decían, igual cada uno puede jugar. Yo, por ejemplo, decía una nena, yo juego al Fortnite o yo juego a... Pero cuando tenían que identificar qué jugaban, me contaban que jugaban a... maquillar una muñeca. Entonces, lo que estamos trabajando en la etapa del análisis es qué es lo que ocurre, que aunque hagamos cosas distintas, cuando tenemos que contar, contamos lo que pensamos, claro, que el otro espera que digamos. Entonces, no, sí, los juegos de sangre, las nenas no se lo bancan, no, son más de varón. Igual a mí me encanta bailar en el Just Dance. Entonces, no me lo dijiste.
Ajá.
Entonces, aparece ahí toda una especie de lo que nosotros llamamos la representación de una expectativa. Es decir, ¿qué pensás que se espera de vos? Y se espera de vos que digas, yo juego a la batalla, pues yo soy varón. Lo mismo con el fútbol. Lo mismo con el fútbol. Es decir, muchas nenas que juegan al fútbol y lo contaban a los 40 minutos. Entonces, mirá, ¿cuál es o cuáles son los mecanismos?
Qué raro, porque se supone que cuando somos chicos... no tenemos esos prejuicios para hablar de nosotros, ¿no? ¿Estamos más desenvueltos o no es así?
Sí y no. Una de las, ajá, cosas que estamos trabajando más, que no es una sorpresa, digamos, no es un gran hallazgo, pero está bueno verlo cómo funciona, es cómo aparece la voz de los adultos que crían a estos, claro, chicos y chicas, repitiendo cosas que no lo pueden entender. Por ejemplo, una de las preguntas de investigación era si pensaban que los varones y las mujeres tenían los mismos riesgos para estar en Internet. O sea, cosas que pueden pasar en Facebook.
Y todos creen que las mujeres...
Chicos de 9 años dicen, no, porque las nenas aceptan a cualquiera por ser más populares, entonces si después les hacen algo, que no se quejen. Eso yo digo, un nene de 9 años, ¿cómo hace esa síntesis? Es un nivel de abstracción, es un nivel de imposibilidad de decir causa, consecuencia, efecto. Entonces ahí está la palabra de los adultos diciendo, claro, tal, aceptó a cualquiera y le pasó tal cosa, que no se queje, ¿no? Entonces está de la pollera corta, de... Entonces es espectacular porque... Lo que estamos identificando es ese momento en el cual puede intervenir otra voz, un docente, un adulto, una institución, para decir, ¿esto es lo que pensás vos?
Claro.
Entonces, cuando nosotros le decíamos, ¿esto es lo que pensás vos? No, es lo que dice mi papá. ¿Y vos qué pensás? A ver, hablemos de una compañera, una amiga tuya. Titi, María, cualquiera. Uh-huh. ¿Vos pensás que si ella acepta a alguien que le dice que es de la escuela de enfrente, le va a pasar algo y va a tener la culpa a ella? Ah, no, eso no. Entonces ahí te das cuenta.
Hay una clave que hablábamos la otra vez al aire también, ¿no? Que es reflexionar ante los prejuicios.
Total.
Que todos tenemos.
Total.
Pero cuando sentís que estás pensando mal o sintiendo mal, decir, pará. ¿Qué me pasa con este sentimiento horrible que tengo en este momento? O de envidia, o de desearle algo feo al otro. ¿Qué me pasa que estoy sintiendo esto que me incomoda?
Me incomoda y a la vez es mucho más fácil decir, no, le pasó. ¿Por qué? Porque si uno adjudica una mala experiencia a que hizo algo mal, es muy tranquilizador también.
Bien. ¿Cuántos libros lees por semana?
Es difícil cuantificar. Estoy leyendo menos ficción, estoy atravesando un periodo en el que nada me termina de cautivar. También pienso que son ciclos, ¿no? Como que se rompe un poco la Matrix. Es como las personas que vemos también muchas series. Llega un momento que todo te parece más o menos parecido. Sí. Estoy en ese momento con la literatura. Igual sigo leyendo. De literatura leo un libro por semana siempre.
¿Y ensayos?
Y lo que pasa es que ensayos es de lo que yo trabajo.
Es tu
Entonces,
trabajo.
Lo que me pasa es que puedo leer 10 papers en un día y después revisar 4 libros y después que pasen 2 días y estés procesando todo eso. Entonces, digamos, no hay una cantidad. Porque
¿y capítulos de una serie? Serie de 40 minutos de capítulo.
Y trato de ver por lo menos una o dos cosas por día.
Trato dos mucho, capítulos por día.
Claro, pero por ejemplo, a mí me cuesta mucho parar de trabajar. Tengo como un gran problema parar de trabajar. Por ejemplo, me tengo que acordar de almorzar, me tengo que acordar de merendar,
¿no
me tengo que acordar?
¿Hambre?
No me doy cuenta. No me doy cuenta. Si estoy muy concentrada, no me doy cuenta.
Ajá.
O sea, sí me doy cuenta que tengo que ir a buscar a mi hija a la escuela, entonces
menos mal.
Me acuerdo que son a las 4 me tengo que ir porque a las 4:30 sale. Pero entonces trato de forzarme hacia almuerzo, ver algo. No te digo 40 minutos, pero por lo menos ver 20, medio capítulo de algo.
¿Y eso lo ves por placer o sentís que es parte de tu trabajo?
No, trato de verlo por placer. Por placer. De hecho, me pasa que hay, por ejemplo, momentos en los que series se ponen muy de moda y me genera como, ay, no sé si quiero ver esto. Digamos, por otro lado, lo que tengo que ver,
eso
pero por
decir,
otro lado,
a esos consumos culturales que se vuelven masivos, los estudiás, te interesa saber qué es lo que tienen.
Y siempre los miro con sospecha, ¿no? Cuando todos están viendo algo.
Eso te iba a preguntar. ¿Hay un prejuicio ahí, medio intelectualoso o algo por el estilo, tal vez un poco snob, que lo masivo siempre no es tan bueno?
Es un prejuicio que yo no sostengo. De hecho, gran parte de mi formación universitaria, yo estudié Ciencia de la Comunicación en la Universidad de Buenos Aires, estuvo apuntado a corrernos de ese estereotipo. A ver, hay un estereotipo de que los docentes universitarios queremos desaprobar a todos. Hay un estereotipo de que los docentes universitarios necesitamos ver cine y iraní, mudo, de 7 horas una película. No, dame la Casa de Papel, dámela.
¿Y te gusta?
No digo que sea la perfección, no digo que sea una mejor película que una de Ken Loach. Lo que digo es, la estoy pasando bien. Y hay tantos momentos en los que uno la pasa mal, que digo, ¿por qué?
¿Para qué cuestionarme en un momento que la estoy pasando bien?
Ahora, está bien, si vos me preguntás públicamente, puedo ver los mecanismos, la reiteración, los estereotipos, la previsibilidad. El problema es que si eso te obtura, no podés consumir nada.
Eso por un lado. Y a veces te encontrás con una serie, con una película, con un libro al que no le ves los hilos, que decís, mirá cómo apareció este personaje haciendo esto, mirá la vuelta de guión que tiene esto.
Y cada vez a mí me cuesta más ver algo así como decir, no lo puedo creer. Porque tiene que ser algo tan desestructurado, porque la cultura de masas nos entrena. Entonces, cuando vos estás muy vinculado con la cultura de masas, tenés un nivel de entrenamiento que no te digo, bueno, que cómo va a terminar una telenovela, quién con quién, medio que te lo dicen en el afiche. Pero hay cierta cosa de sorpresa. Por ejemplo, la última vez que me pasó algo así como conmocionante con un libro, fue hace, no sé, 3 años, con un libro de Manuel Carrer, un francés, que se llama De vidas ajenas.
Uh-huh.
Es un libro terrible. Yo lo recomiendo y lo desrecomiendo a la vez. Porque
¿Por
es muy
¿Por
angustioso, pues mueren niños, por ejemplo. O sea, y es basado en casos reales. Y es tremendo. Por otro lado, está espectacular. Pero yo no pienso que haya que someterse a dramas para ser más profundo. Eso creo que tiene que ver con una convicción que es esa pose del intelectual en una torre de marfil. En primer lugar, es falsa, porque, digamos, viviendo en una gran ciudad no tenés forma de evitarlo. No ves fútbol, pasás por una pantalla de la calle y lo ves. O sea, No hay forma de vivir aislado. Y la pregunta es, ¿por qué tendría que...?
Y sería un error, además, aislarse.
¿Y por qué tendría que pelearme yo con todo? Ahora, ¿lo analizo? Perfecto. ¿Puedo criticar todo? Me reservo para mí una porción de disfrute. Lo cual no implica que después yo haga una especie de apología, o sea, la temporada 3 de La Casa de Papel. No es buena. Me divertí, la pasé bien. Si tuviera que analizarla, la destruiría conceptualmente.
Y decís, ¿no es buena para mí? ¿O decís, no es buena? Yo
no,
te aseguro que no es buena.
No es buena en el sentido de que es la exacerbación de un recurso original en la primera, agotado en la tercera.
Okay.
Está bien ejecutado, está bien, la pasé bien, capítulos cortos, 8 capítulos. Está bien.
Bien.
Lo vi en la cama,
tampoco
tomando
se le puede
mate.
Exigir a todos,
exacto,
que hagan
exacto.
Cosas geniales todo el tiempo.
Pero
¿no?
Exacto. Y creo sí. Que eso es lo más difícil, ¿no? Es la pose de decir. Por ejemplo, a mí me cuesta, reconozco también, porque me hago si no la integrada y no. Yo leo de todo, pero hay libros que leo, porque están todo el mundo leyendo, que no salgo a la calle, por ejemplo. O lo leo en el Kindle.
Lo sacás por vergüenza.
Sí, me da como que no.
¿Cuál, por ejemplo?
No, no voy a decir ningún autor, a ver si se ofende a alguien. Pero
pensé que no eran argentinos.
No, argentinos. Más que nada, trato de estar como muy al día con los argentinos. Pero hay alguno...
¿A uno lo vimos hace poco?
También. Alguno lo vimos hace poco. Me avergüenza un poco leer ese género literatura de mujer semi-erótica,
claro.
Pero no tanto. O sea, no 40 sombras de Grace.
Pero lo lees.
Lo leo, sí. Y voy a las librerías y hago un... Perdóname. Y agarro el celular como que finjo que estoy googleando algo. Le digo, estoy buscando la segunda parte de Para, me pidió una amiga, no sé qué lee, qué sé yo.
Te haces el acting.
Porque tengo miedo, viste, que digan, claro. Ay, se acaba de llevar un libro tal y después voy corriendo a mi casa
ser...
y truc, lo abro.
Difícil ser vos también a veces.
No es tan difícil.
Hablemos de tu costado cholulo.
Cholulo, sí.
¿Te gustan los programas de Chimentos?
Sí, igual... Otra cosa que me pasa este año, hay mucho personaje nuevo que no me parece tan relevante. Entonces,
¿Para qué casos mediáticos te atraparon?
Por ejemplo, un caso recientísimo que me tiene como muy atenta, o sea, no te digo que me puse una alerta en Google, pero estoy atenta y reconozco que hay una parte de morbo, pero realmente hay una parte que me interesa ver qué pasó, fue con Natacha Haidt. No la muerte en sí misma, porque no tengo idea de los peritajes y qué sé yo, pero sí respecto de su desarrollo mediático, de el escándalo previo.
¿Por qué? ¿Qué viste ahí?
Ella estaba denunciando redes de pedofilia, ella estaba diciendo todo el tiempo si aparezco muerta. Entonces, ese tipo de historias que si lo ves en una película te quedas como atrapado.
Claro.
Ese tipo de casos me interesan. Después,
ahí hay una línea un poco difusa y peligrosa, ¿no? Porque son casos mediáticos donde muchas veces lo tomamos irónicamente.
Claro.
Y hay otra capa que vos estás hablando de pedofilia, estás
terrible,
hablando
jugar de decía, fútbol.
Claro, y ella diciendo, si me encuentran muerta puede pasar algo y no sabemos qué fue lo que sucedió, qué pasa con esas sospechas, con esas denuncias. Yo iba a casos mediáticos más frívolos o más
casos pasatistas. Mediáticos más frívolos, estoy pensando, hay algo que me atrae morbosamente, pero todo lo que yo llamo, ¿no? Como los affair Maradona, no Maradona no me interesa como figura, no me interesa, realmente no me interesa, pero todo lo que va en torno de,
por ejemplo,
Claudia, las nenas, los nietos, la nieta, las formas complicadas,
los otros hijos.
Cómo pienso que, digamos, ellos se tienen que amigar, Claudia y Diego, porque van a ser buenos abuelos, pero por otro lado es un quilombo.
Pero te gustaría agarrar a esa familia y hablarles, por ejemplo.
Decirle, por favor, escuchá.
Sí.
Claudia, boludo, ¿te acordás quién es?
Claro.
Tus hijas, dale. Tenés 70 hijos, no me importa, pero escúchame. Ese tipo de cosas me genera como la fantasía de la intervención, de decir, igual quién soy, ¿no? Pero como me genera esa fantasía de decir... la querés a Rocío, bueno, quédate con ella, pero amigate con Claudio, o sea, está todo bien.
Claro,
andá a verlo a Fernandito, ¿entendés? Andá a verlo al nene, o sea, ese tipo de cosas me pasa con, reitero, no con la figura de Maradona, quien vi jugar al fútbol, lo vi jugar en Boca. Un papá de un compañero mío del secundario me llevó a ver a Boca, cuando no había molinetes, cuando era así, es mi sobrina, pasó.
Claro.
Entonces fui un torneo entero a ver a Boca y estaba Maradona.
Siendo
Canigia,
hincha de River,
Chamí. No, porque hincha de River consolidada fui después.
Ah.
Pasa que nadie me llevaba a la cancha. En mi casa mi padre no tiene idea de nada de fútbol. Mi madre, hincha de Independiente, no va a la cancha. Entonces me invitaron a la cancha y aparte del Boca de Maradona, Canigia, Chamí.
Verón.
Verón, qué jugador.
El Kiri González.
El Carrario estaba en ese momento, que salía de Racing.
Bilardo técnico.
Técnico Bilardo y jugaba muy bien. Jugaba muy bien. Soñora creo que estaba, ¿no?
Y el personaje de Maradona.
Márcico. El Beto Márcico, qué jugador.
Me parece que no compartieron Márcico y Maradona igual.
Sí, jugaron alguna vez. Creo para que mí sí. No, cuando Marcico era muy grande y estaba de suplente, creo. Bueno, puede no ser, importa. Puede dejamos ser. Creer, habría dejamos que creer. No lo chequeemos.
Googleamos después.
No lo chequeemos.
¿Y el personaje Maradona? ¿Te parece de estudio?
Bueno, mi marido, la persona con la que convivo hace muchísimo tiempo, sí. Es muchos lo llaman maradonólogo porque es sociólogo del deporte. Entonces he leído mucho más de Maradona a nivel teórico y conceptual que mucha gente, porque leo lo que produce él. Entonces tiene como toda figura mediática, pues lo pongo como figura mediática, tiene algo que lo hizo inolvidable o relevante, que es su desempeño futbolístico, todo el cotillón, que es lo que gran parte, o sea, la pregunta es: ¿cuántas personas de los que se identifican con Maradona lo vieron jugar? ¿Y cuántos lo que vieron fue todo el cotillón de las adicciones, Coppola, el jarrón, las minas, ¿no?
Las declaraciones.
Las declaraciones, las cosas que dice, sí. Maradona en Cuba, Maradona con un habano. O sea, hace poco vi en Twitter que era como una especie de póster, que era: ¿qué Maradona sos hoy? Y estaba Maradona flaco, gordo, uh-huh. Fumando, borracho, bailando, contento, abrazado con la 50 hija.
50 Maradonas.
Entonces, me atrae un poco eso, me atrae ese cotillón. Y por otro lado, era un gran jugador.
Y sí.
Ayudado también por el contexto.
A ver.
Porque cuando dicen, Messi no es Maradona. El fútbol siempre fue un negocio, digo, no soy especialista en, ajá, esto. Pero también el momento en el que Maradona estalla, explota como figura internacional, incluso en Napoli, en España, con un desempeño mucho más deslucido que en el Napoli, el fútbol todavía tenía una escala más humana. No sé, es contrafáctico, pero si Messi hubiera jugado...
No lo podemos saber.
Bueno, pero la pregunta es, ¿qué hubiera pasado? En vez de al revés.
No tenemos la respuesta.
La pregunta es, ¿puede Messi hoy, 2019, formado como fue formado, seteado como fue seteado, tener el carisma que tiene Maradona? Yo pienso que es imposible.
¿Y es necesario, además? Es la otra pregunta.
No es necesario.
No es necesario, ¿no?
No es necesario.
Hablabas al principio, Caro, que te gusta entender las cosas.
Sí.
Que por eso lees, por eso estudias, sí. Sos tan inquieta. ¿Qué cosas aún no entendés? ¿No vale la muerte?
No.
Si entendés la muerte, te escucho.
Contame, claro, contámelo.
¿Pero qué otras cosas no entendés? Puede ser algo tonto, ¿eh? ¿Cómo se hace
la
comida? Por
ejemplo, soy incapaz,
ajá,
de cualquier manualidad.
Bien.
¿Viste cuando
eso
te
no
dicen?
No es entender, igual.
No entiendo cómo la eso gente forra los cuadernos de los hijos. No, sí, lo entiendo, no entiendo.
Ajá.
¿Cómo hay personas que dicen, a mí no me sale bien? No te sale bien, a mí no me sale bien.
Claro.
No entiendo... Me pongo un poco profunda. No, sí, entiendo cómo lo hiciste. ¿Cómo hay tanta desigualdad? Pero no lo digo la desigualdad. No, ¿cómo hay tanta desigualdad? Yo entiendo que funciona, entiendo todo. Pero ¿cómo nadie dice, che, mantengamos esta desigualdad, sí, pero hagamos algo...
Aflojemos, ¿no?,
un poco, eso digo. Me parece que eso, si me preguntás algo así como existencial.
Está después, bien eso. No hay una voluntad real de nadie.
Bueno.
Me parece de la gran mayoría de querer terminar con la desigualdad. No solo... echarle la culpa
al que vino antes, a los que...
A la clase dirigente, hacernos cargo nosotros también.
Pero me pregunto eso, no entiendo cómo nadie, hasta estratégicamente, no tuvo la voluntad de decir... No te digo patear el tablero, ¿eh? No estoy diciendo cambiar un sistema, no estoy hablando de eso.
No, pero por ciudad decir, che, bueno, vamos a asegurarnos que todos tengan para comer.
Exacto,
sí,
exacto.
Sí, lo básico.
Que hagan una fila, no importa si es muy digno o no digno, pero garanticemos que, qué sé yo, un plato de arroz, no sé. Ese tipo de cosas yo no las entiendo. Y después no entiendo mil cosas, no entiendo el polo, por ejemplo, uh-huh. No entiendo el fútbol americano, no,
claro,
lo entiendo. Mi hermano es fanático, me lo explica, no lo entiendo.
Bien.
Cómo un jugador entra, patea y se va al banco, no lo entiendo.
¿Vivir con otra persona?
Vivir con otra persona es, cuando no vivís con otra persona y te pones a vivir con alguien, es absolutamente artificial. O sea, la noción de normalidad de Foucault, que es algo que se construye como tal, no es normal. No es normal. Debiéramos vivir... Ahora, por otro lado, cuando vos te reproducís con esa persona, tenés hijitos, hijitas, hijites, es mucho más cómodo.
Vivir con otra persona,
claro,
más práctico.
Claro, logísticamente te resuelve un montón.
¿Cuánto viviste con Pablo Alabarces, que ahora vamos a hablar un rato de él, antes de tener a Cata, a tu hija?
Uf, 8.000 años.
Ah, mucho tiempo.
8.000.
Ah.
Vivimos, sí, 2002 empezamos a salir... Sí, y en 2009 nació Cata. Siete años, 8 años completos.
¿Y viviste sola antes o no?
4 meses.
Poco, ¿no? Hoy que mirás para atrás decís, ¿estoy arrepentida o no?
No. Uh-huh. No, me mudé a vivir sola en agosto y en diciembre Pablo se mudó y la mitad del tiempo estaban sus hijos.
Para Pablo Alabarces es un capo, sociólogo, escritor, pensador, docente también, investigador.
Investigador CONICET.
Tiene títulos por todos lados.
Bueno, tanto no, ¿eh?
Tanto no.
O sea, sí, pero no, tanto no. No, celosa no, pero una de las cuestiones.
Y es un tipo terrenal.
Sí.
Que se desespera ante un gol en contra si le hacen un gol a Vélez.
Se vuelve loco, sí.
Sí. ¿Cómo se conocieron?
Fue mi docente en la facultad. Fue mi docente de la facultad.
¿Y cómo fue?
Él es como muy histriónico para dar clase y muy inteligente también. Y fue la única vez que invité a salir a alguien así como...
Ah, vos lo invitaste a salir.
Yo lo invité a salir por mail.
¿Qué decía ese mail?
No, porque él pedía como ejemplos de lo que se estaba dando. Era de los usos de la palabra popular en los medios. Entonces se usa popular como... como no del pueblo, sino, por ejemplo, qué popular que es Ed Sheeran, qué claro. Popular que es Shakira.
A alguien masivo le decimos popular.
Exacto, y conceptualmente está mal, porque es otro tipo de concepto, la cultura de masas, la cultura popular, bien. Son conceptos distintos. Entonces pedí ejemplos por mail. Entonces, bueno, yo mandaba, reitero, soy muy buena alumna, o sea, soy buena alumna.
Sos responsable.
Y se generó como un intercambio, no sé muy bien, no lo reconstruí. Cuando mandé un mail de podemos tomar un vino, una cosa así, lo mandé y dije, ay, no soy yo.
Ah,
no
la estaba, palabra vino pusiste ya.
No está, sí.
Porque y una cosa hecho, es ir a tomar un café y otra
no,
un vino.
No, café no. Terminé de cursar y fue muy espectacular porque salimos y me dijo, pagás vos porque me invitaste vos.
Entonces, muy bien.
Y me sorprendió.
Ah, esperaste que terminara el curso.
Sí, sí. Pero bueno, nada.
Y fueron a tomar algo ahí.
Fuimos a tomar algo y 17 años y pico ya, un disparate. Me parece haber... Me acuerdo cuando lo conocí, él había estado casado 15 años. Entonces yo decía, vamos 2 meses. ¿En qué momento?
Claro.
¿En qué momento?
Ya lo pasaste ahora.
¿Esta relación va a ser significativa para claro. El otro? Porque 2 meses.
Pero no pasa, entiendo 2 meses es poco. Pero tampoco es una cuestión de tiempo. A los 3 años ya podía ser más intenso
sí,
que
pero
los
no
otros
lo 15
y tampoco sirve comparar.
Sí, no, igual yo le dije cuando estábamos a los 15, le dije... Hasta tal fecha no nos separamos de ninguna manera, ¿eh? O sea, dormimos separados.
Qué relajado estar con vos, Caro. Sí.
No nos separamos de ninguna manera, porque por lo menos todo este esfuerzo, que sea tu matrimonio más largo.
Claro. ¿Y cambia mucho el amor de aquella cena con el vino? ¿En qué sentís que cambia?
Yo creo que lo que tenemos en común son grandes acuerdos. El día que se nos acaben los grandes acuerdos, no hay nada.
¿Y cuáles son esos grandes acuerdos?
Tenemos grandes acuerdos respecto de qué pensamos. No digo que votemos igual, porque no lo hacemos. No digo que... Tenemos grandes acuerdos respecto de las cosas que están bien y las cosas que están mal. Las cosas que queremos para nuestra hija y nuestros hijos, porque él tiene 2, somos una familia de 5.
Uh-huh.
¿Qué entendemos por apoyar a más que nada a los más grandes que viven con sus novias, que tienen como otra vida? ¿Qué es esta idea de la mesa familiar? Bueno, ahora somos 7, están las novias.
Claro.
Entonces, tenemos como grandes acuerdos respecto de cómo investigar, cómo publicar, qué es la ética del trabajo tan vapuleado públicamente de ser cientista social en este país.
¿Y dónde entra la pareja ahí?
Bueno, yo por eso digo, creo que tenemos grandes acuerdos respecto de nos amamos, yo creo que lo amo, creo que él me ama. La vida cotidiana es devastadora. Es devastadora. Lo digo de verdad y creo, no sé si él lo piensa, ¿eh? Pues yo soy un poco más pragmática en ese sentido.
Pero irías a cuartos separados si pudieras. O ya lo están haciendo y.
No. Son épocas también. Hay momentos de grandes desajustes, de que uno quiere quedarse leyendo o quiere ver algo, el otro no. Hay momentos en los que no ves nada con el otro, no hablas casi nada con el otro. Momentos de más proximidad. Yo creo que hay que entregarse, lo digo bien, entregarse a entender que la monotonía es parte de todo. Y que todo el resto uno lo puede generar. Entonces, una de las cosas que yo trato de hacer, no digo que me salga bien, porque vivo bastante angustiada en general, es tratar de generarme yo sola mis propias condiciones de diferencia, mis propias condiciones de esta semana hice algo distinto.
Bien, ¿y la monogamia en todo esto cómo entra?
Yo creo que ya estoy grande para salir de la monogamia. Realmente creo que es muy costoso. Costoso de costo, no costoso difícil. O sea, ajá.
¿Te da fiaca?
Es un quilombo. Yo creo que no es un problema logístico. Yo soy muy buena con la logística.
Uh-huh.
Pero me parece que es muy costoso emocionalmente. Creo que es muy costoso. O sea, no estamos en un momento madurativo, llamalo, educativo.
¿Pero como sociedad o
no, de pareja, para decir, nos relajamos.
Uh-huh.
Yo creo... que si él, si yo me entero de que él tuvo, tiene, tendría una historia, mi única condición sería no enterarme. Yo creo que sería
eso. Pero te estás enterando, ¿eh?
Pero por eso, pero lo entendería. Uh-huh. No entendería, digamos, el amor o la familia paralela, pero claro, digamos,
una aventura así.
17 años, o sea, es un montón de tiempo, 17 años. Es un pibe que ya vota 17
sí,
años.
Sí, claro.
Es un montón.
Hello, decímelo a mí.
Hello, claro.
Claro, y recién decías, vivo muy angustiada.
Sí.
Y hago un como un resumen. Estás felizmente casada, se puede decir.
Sí.
Dijiste recién, lo amo a mi marido.
Sí.
Tenés una hija divina, que sé que la amás, que te preocupa, hay una intensidad ahí.
Uf,
tremenda.
Terrible.
Tenés dos hijastros, le digo,
sí,
así está bien.
Sí, que sí, lo... yo me dicen hijastros, me dicen madrastra, le digo hijastros.
Excelente. Sos prestigiosa, tenés buenos trabajos, supongo que económicamente no te falta nada. ¿Y por qué vivís tan angustiada?
A ver, ser investigador del CONICET en este país es muy difícil. No tengo, digamos, inquietudes económicas en este momento real porque conté hace muchos años con que mis padres me regalaron mi primer departamento.
Okay.
Si yo tuviera que alquilar, por ejemplo, hoy sería un problema para mí económicamente. Entonces me angustia un poco la volatilidad de, si bien tengo un trabajo fijo con aguinaldo, con aportes, uh-huh, con todo, me preocupa un poco esto. ¿Qué pasa con la ciencia? Porque con lo que pasa con la ciencia pasa con los resultados de la ciencia, con el impacto, y eso me preocupa. También me preocupa como, bueno, no sé, me voy a jubilar bien, ¿cómo voy a poder hacer las cosas? Es cierto que hay momentos en los cuales hay muchas cosas extra que uno puede hacer, pero también son a demanda. Entonces, uh-huh, eso me preocupa un poco.
Te perturba el futuro un poco.
Me perturba el futuro. Me angustia todo el tiempo.
Pero hace 10 años te preocupabas por el hoy, por, no sé, en 2009.
Sí, yo, por ejemplo, no me veía directora de proyecto de investigación, no se me ocurría cómo iba a ser para producir un libro, un texto, no se me ocurría real. Me angustia un poco, ¿cómo decirlo? Achatarme.
Bueno, busco la incomodidad. Todo lo contrario, porque sos una persona que está todo el tiempo moviéndose, inquieta, estudiando, leyendo, pensando.
Mira, hace 2 semanas entregamos con un compañero, un colega, un artículo, una revista de personas que conocemos, que tiene evaluación de pares, que no saben que lo escribimos nosotros. Y no podía dormir de noche pensando, si me rebotan este artículo, todavía no lo sé. Es la consagración de que me achaté, de que soy incapaz de plantear sobre un tema del que sé mucho, pero no porque lo sepa bien, sino porque lo estudio todo el tiempo. Entonces, me angustia un poco eso, me angustia la... Hay algo en el arco de los intelectuales, que es cuando vos te especializás en un tema, no me pasa a mí, yo tengo 40 años, pero te especializás en un tema, en un punto te quedás ahí, navegando en aguas tranquilas. Entonces, yo necesito la intranquilidad.
Bien, pero a veces decís, Carolina, para un poco... ¿Para?
No, me dicen. No, yo no
te
puedo.
Lo dicen.
Sí, me dicen bueno. todo el tiempo. Me dicen, pará.
¿Y en qué te haces la boluda? ¿En qué sos negadora?
Qué buena pregunta.
Porque a veces pareciera en que nada, que estás atenta a todo, que sos muy mala con vos, o sos muy exigente.
Soy medio mala. Sí. Soy medio mala. Es lo que me salva un poco de ser tan exigente con el prójimo. A veces me pasa que me doy cuenta que soy muy exigente. De hecho, una de mis discusiones respecto de mi hija con mi marido es que soy muy exigente. Y yo pienso, ¿no sabes todo lo exigente? Tipo, todo el reservorio que tengo, todo
tengo
lo que
para
me estoy viviendo.
Sí, claro.
No, me hago la boluda, sí, en muchas de las cosas domésticas me hago la boluda de la discusión de la minucia. Muchas veces finjo que me olvido cosas. Uh-huh. Porque una de las discusiones es, vos nunca te olvidas de nada. Entonces finjo, ay, me olvidé.
Y no te lo olvidaste.
Y no me lo olvidé.
Ah,
me estoy haciendo,
loca.
Me estoy forzando a olvidar.
Sí.
Me hago la boluda con, mira, pensándolo seriamente, atravesé varias situaciones de personas muy cercanas, muy enfermas. Y trato de ser una persona muy presente. Pero me hago la boluda en la minucia de eso. En la minucia del drama.
Minucia?
¿Vieron el drama? Cuando hay un drama real.
Sí.
Cuando hay un drama exagerado, es un drama exagerado.
Sí.
Cuando hay un drama real. Bueno, en todo lo chiquitito del drama, el drama existe. Hay alguien enfermo.
¿Pero cuál es lo chiquitito?
No, y entonces tomé la pastilla y entonces, bueno, qué sé yo. Me hago la boluda, o sea, porque no puedo procesar más información, okay, porque hay algo constante.
Pero estás ahí presente.
Sí, trato. No sé si siempre a la altura, no sé si...
Okay.
De hecho, una de las... Si me preguntas, una característica, yo trato de no hacerme la boluda, trato de ser una amiga presente, trato de acordarme, no me acuerdo todo, obviamente, y hay muchas personas para las cuales no estoy a la altura de las circunstancias, pero trato de no hacerme la boluda, porque, bien, no sé.
La última, ¿para qué estamos acá?
Y un poco pienso que estamos para darle un poco más de tiempo a un lado B que tal vez al aire no sale, y para compartir un poco más de cómo pensamos, cómo lo ves.
Yo te decía, para que estamos acá en el mundo, en la vida.
Ah, pensé que era literal. Sí. En la vida no tengo idea, Sebastián. No, ¿qué me preguntás?
Bien.
No sé, yo pienso que nos vamos a morir. Hace una semana me escribieron para un compromiso en mayo de 2021 y contesté, tal vez esté muerta. Y lo pensé, o sea, una persona, no lo conocía, la persona que me lo escribió, ya es la segunda vez que lo hago. Y le puse, tal vez esté muerta en mayo de 2021. Lo agendo, pero no te puedo garantizar nada.
Bueno, así con todo, ¿no? Para la semana que viene y todo.
No, pero 2021. ¿No te parece un montón? Mayo de 2021 es un montón.
Y a la vez pasa rápido.
Sí, pero pasa rápido. Pero si te pones a pensar todo lo que hiciste esta semana, no pasa tan rápido.
Es cierto.
Pasa que vivimos medio... Y soy fan de vivir a los pedos. ¿Viste que hay gente que dice, vivimos tan acelerados, tenemos que parar? ¿Qué parar?
A
parar a pensar que nos vamos a morir. O sea, no quiero parar yo de pensar, no quiero parar de qué.
No,
si tengo cosas para hacer... No, pero digo, si tenés cosas para hacer, no para ser productivas, digo, te interesa jugar... No sé, yo juego mucho juego de mesa. Te interesa jugar, jugá, hacer lo que quieras, pero parar, ¿para qué?
Gracias, Caro.
Gracias a vos.
Carolina Dueck en Metro y Medio Profundo.